Lo recordó la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 8 décimos, humedad 61%, cielo despejado.
En Rawson la temperatura es de 6 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Unidos por un mismo idioma.
Por un mismo idioma.
Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí con poca gente esta noche en el multiteatro de la calle Olavarría, de la calle Corrientes 1283. Saludamos ya a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y está hoy con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Muy bien, Patricio, apúrese que hoy somos pocos, no tenemos mucha paciencia. Digamos.
Al revés, tenemos que tener
más. De manera
que
dé todas las informaciones que tenga que dar en el menor tiempo posible.
Mañana estaremos aquí en el multiteatro, el miércoles estaremos aquí en el multiteatro, pero el jueves estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Atención, La Plata.
¿Anotó?
Voy.
Bien. ¿Va a Schultz?
Voy yo.
Está después, confirmado.
Bien. Para avisarle a la gente de La Plata para que no se lleve un disgusto cuando me vea.
Bien. Y el viernes estaremos en Berisso, ahí nomás de La Plata.
Sí.
Pero en el Salón de los Bomberos de Berisso.
En el Salón Dorado de los Bomberos Voluntarios de Berisso. Esto será el viernes en vivo.
El viernes, exactamente. O sea, bien. El viernes sí hay programa en vivo.
Eso es todo.
Creo que sí. Vienen varias fechas y cosas, pero no vamos a confundir a la gente.
Usted ha estado este fin de semana cosechando experiencias para luego volcarlas aquí mismo y sacarnos a todos de la tristeza y de la angustia.
Sí, señor, porque me...
Gracias.
Me compré un sacayuyo.
¿Un qué?
Un sacayuyo.
¿Qué, para el mate?
Sacayuyo.
Sí, yuyo.
Sí, suso. Un sacayuyo, ¿y qué consiste?
Es una herramienta que... ¿la conoce?
No, para el mate, no. Me imagino que
sí. No, 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 usted saca... Es una herramienta que tiene una cuña, como dos dedos en B.
Sí.
Y una forma de palanca, tiene una
tijera.
Curva. No, 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 no se cierra y se abre, queda así. Y entonces usted casa así...
¿Qué cosa?
El sonido...
Pero implica ¿qué cosa?
Entrar en contacto.
¿A la tierra?
Al suyo.
Entre eso y un rastrillo roto, ¿qué diferencia hay?
No, esto es profesional, señor.
¿Y el rastrillo qué es?
No, y acá no, casi no hace fuerza, hace palanca y le sale los yuyos con raíz entera.
Sale los yuyos y el césped y todo.
Sale, si lo tiene muy pegado al césped, le arranca un poco, porque vio que el yuyo es de expandirse.
Sí. Y el césped también.
Pero sí, sí.
Sí, pero se entremezcla.
No hay manera de que el césped crezca parejo, como lo demuestran todas las canchas de fútbol argentina.
Y eso que ahí lo siembran
lo
bien.
Son...
Sí, sobre todo el Vila de San Martín y San Juan ayer, que
sí,
me sorprendió.
Pero es increíble. No, no digo San Martín y San Juan, pero hay...
No, eso sí.
Hay empresas que son muy grandes, quiero decir, hay clubes de fútbol que mueven mucho dinero. No pueden poner a gente que lo cuide mejor, qué sé yo. Tan difícil, ¿eh?
¿Será que le crecen los yuyos? De sí,
por ahí es el clima que hace imposible que haya una cancha con el césped parejo. Está llena de hoyos, además.
Sí, van tapando con arena,
usted,
van tirándola...
Claro, usted le suma eso, una pelota que parece de goma, y unos jugadores medio...
de goma.
Medio durazno, entonces, bueno, la pelota está siempre en cualquier parte.
Vio fútbol, seguramente, ¿no? Era...
Sí, 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 siempre trato de ver, pero bueno, muy difícil.
Bueno, el
bueno,
tema también...
¿Qué hizo con ese sacayuyo?
Me dediqué a sacar muchos yuyos... Quedaron muchos agujeros ahora en todo
el jardín.
En el jardín.
¿Usted tiene un jardín de qué orden?
Grande.
¿Grande?
Grande. ¿Un jardín grande?
¿Y es agreste o es un jardín así tipo francés o tipo inglés muy...
Muy disciplinado, no.
Y es tipo francés mejor.
No, este es más bien como los de Ernesto Sabato. Digo, con las hojas y... Y yuyitos y plantas, donde crece una planta crece.
No sea modesto, yo he visto su jardín y está muy bien cuidadito.
¿A usted le parece que eso estaba bien cuidado?
Usted no vio el mío.
Ah, bueno.
Pero el suyo, ¿es un jardín o es un retazo de pampa húmeda que emerge debajo de su domicilio?
El mío es un patio con pasto. El señor tiene un señor jardín.
Sí, que aún ahora recuerdo que quedó el agujero en la ligustrina.
De cuando fui a buscar la pelota al lado.
De cuando fue se pasó la al vecino.
Ahora bien, yo estoy interesado en preguntarle esto porque vendo artículos de jardín.
Ah, está muy bien.
Tanto sea artículos para mantener el jardín bien cuidado, como puede ser el sacayuyo.
Las herramientas.
La máquina de cortar el mismo.
El pasto.
Etcétera. Como así también adornos.
Ah, pero adornos de jardín.
Y distintos ingenios de confort para que usted tenga, por ejemplo, canilla.
Sí. ¿Con el sapito?
¿Cómo con el sapito?
Juego.
Ah, el sapito para regar.
Claro, el sapito
no,
que le
no,
va...
siempre una simple canilla petiza. Hay que tener cuidado porque si usted deja crecer mucho el pasto... La canilla petiza queda oculta bajo el mismo y viene una vieja,
una señora,
caminando y se lleva por delante la canilla y se rompe la gamba.
Bueno, pero usted tiene que señalizar de alguna manera la canilla donde está.
Una manera es haciéndola crecer a la canilla petiza. Vendemos palos para rosales también.
Ah, muy bien eso.
Sí, son unos palos blancos y rojos. Son palos de escoba pintados artísticamente.
Por supuesto.
Y usted los pone junto a los rosales como tutores para que permitan al rosal ir tomando fuerza.
Sí.
Y los clava por todas partes en el jardín. Son muy elegantes y vistosos.
Pero la idea es que no sean vistosos, que de alguna manera se camuflen.
No. Al contrario, tienen que ser vistosos. Tienen que parecer que usted los pone ahí de adorno. El palo de jardín tiene el siguiente inconveniente.
Sí.
Usted se lo puede ensartar.
¿El tutor, dice?
Sí.
¿O encargado?
Yo me acuerdo de una anciana que estaba sacando yuyos y a falta de sacar yuyo mecánico como el suyo, tomaba el yuyo con ambas manos y tiraba a la vieja hacia atrás con las patas abiertas.
Sí.
Y por ahí un yuyo se dio de pronto
y
la vieja se sentó justo encima de un palo de rosal. Hubo que llevarla
al pirobano.
Al hospital pirobano la llevaban como un estandarte a la vieja.
Pero sonriente.
Bueno, esos palos, yo también instalé un tutor. Creo que alguna vez comenté aquí que al plantar un árbol, sí, como lo planté torcido, una vez que usted lo plantó.
Sí, claro.
No lo puede sacar.
No se puede más o menos ir acomodando.
Sí, para mí sí.
Sí, le acomoda, no. Pero después le empecé a tirar tierra.
No, con eso el árbol se muere de risa. ¿De, esa,
¿de qué?
De que le tire tierra.
No, le tiré tierra para tapar el agujero.
¿Qué agujero?
¿Y de dónde lo planté?
Ah, usted hizo un agujero, lo metió adentro y después le echó tierra.
Claro.
La clásica operación que se llama plantar.
Pero al verlo, al ver el árbol, quedó torcido.
Sí, pero después entonces se endereza porque el árbol tiene un heliotropismo.
Sí,
que
va
lo hace
buscando
marchar hacia el sol. Siempre está un poco torcido en dirección al norte, en este hemisferio y así.
Sí, porque el árbol es inteligente, señor.
Sí, el árbol no, tiene más inteligencia.
No es que sea inteligente,
que un
señor
cristiano.
Bueno, no lo sé, no, no es que sea inteligente.
El
¿no?
árbol es, tiene una inteligencia.
Sí,
lo que pasa es que no lo dicen porque sería casi...
Sí, pues la civilización colapsaría.
Ahora, el tutor que le coloqué al árbol...
Sí.
Yo no sé si es el árbol que sostiene al tutor o a la inversa. Porque veo que no se entiende bien quién
bueno,
sostiene a
quién.
Bueno,
llegado el caso, ya es el árbol que incluso se lleva al tutor hacia arriba. Lo desplanta.
Lo desplanta y se
y
lo lleva.
Después el tutor forma parte de las ramas.
No, lo tiene que sacar antes, porque eso lo tiene
atado. Otra cosa de jardín son... ¿hay bestias en su jardín? Del
sí
orden de...
Plagas,
hormigas.
Ah, hormigas, pero...
Conejos, roedores.
Ah, bueno, sí, todo eso también.
Patracios, arácnidos.
Hijos.
Reptiles.
Sí, señor. Hay todo eso.
Sí.
Con las hormigas que le van... veo que la hormiga le va cantando.
¿Le va qué?
Le va cantando su presencia, porque le hace un surco en el césped, un
sí
caminito.
Usted tiene hormigas prolijas. Las hormigas que hay en mi casa andan,
siga
la buena de Dios.
No, usted sigue. La hormiga cortadora, ¿qué hormiga tiene usted?
Yo tengo colorada.
Bueno, no, la colorada no le hace ese surco que le digo. La colorada más del azúcar. Usted debe tirar azúcar cuando se hace...
Exactamente.
Claro.
Cuando se me cae el azúcar, vienen las hormigas como avisándome.
Claro, y sí.
Patrón, se le cayó el azúcar.
¿De ya dónde vienen esas
hormigas? Ya lo saco usted. Usted, por ejemplo, es de los que deja la cuchara con mermelada, la apoya en la mesa.
Sí.
Después lleva la cuchara y dejó la mancha de mermelada en la
y
mesa.
Y vienen las hormigas.
Y
vienen...
ahí le van las
hormigas. Ahora, esas hormigas...
¿Quién les avisa?
Claro. ¿En qué, dónde están esperando que a alguien se le caiga azúcar en una casa para
no,
venir
para
toda junta?
No, para mí oyen las conversaciones. Ah. Y uno dice, che, mirá, dejaste la...
No, señor, tienen un...
¿Un qué?
¿Un qué?
Digamos, olfato.
Para mí olfato, sí, sí. Y yo he visto muchas veces a las hormigas oler...
No sé si huelen, pero...
¿Desde qué distancia huele?
Si sienten la vibración.
El aroma es que huelen, señor.
Miles de kilómetros, no pueden oler.
No,
sí,
miles no.
Una hormiga está comprobado. Una hormiga puede oler en España lo que sucede aquí.
Pero ¿cómo le apunta la olfateada,
no,
digamos?
Esperan algún
no le
avión,
apunta la olfateada. Usted se cree que sabe que está oliendo algo que hay en la Argentina.
Pero si se le mezcla... Si huele...
La noción de Argentina y España no es propia de las hormigas, sino más bien del ser humano. La hormiga huele, dice, hay manteca a unos... a mucha distancia, dice, porque tampoco tienen el sistema métrico decimal muy incorporado.
Pero si la hormiga es capaz de oler a 14.000 kilómetros,
sí,
pongamos
sí,
por caso,
más.
¿Cómo no se le mezclan todos los azúcares de todo ese trayecto de 14.000
kilómetros? Bueno, por eso
kilómetros
no están todas en su casa. Algunas en el camino,
claro,
van parando.
En el camino se distrae con otro olor.
Tiene que puntualizar, focalizar.
En esa especie de feria de olores que es la humanidad. Bueno, pero ¿qué otras plagas tiene? ¿Cuál es la peor plaga?
Una de las
para
plagas
mí, la termiti.
Bueno, esa, pero esa no se ve.
Recién... ¿Cómo no se ve la termita?
No,
es
cuando
una hormiga.
¿Avisa el agujero o es señal de termite? Termita.
Ajá.
Me voy contagiando.
Usted allí donde ve un agujero, dice termite.
Y si usted orada...
Epa.
¿Orada también? ¿Cómo
no
se llama?
Orada en el agujero.
Qué extraño y raro nombre, qué lindo nombre que tenés, ¿eh?
Orada Pérez.
¿Pero para qué va a oradar un agujero?
Sí, porque uno ve un agujero
y... Uno ve un agujero y le da gana de oradar.
En general es así.
Yo como es el hombre.
El agujero genera siempre una inquietud. La inquietud genera algún acto de voluntad.
Está comprobado también.
Y sí.
Ajá.
Y entonces, en general, el acto de voluntad frente a un agujero...
No,
se va a
no, pero
bien.
Yo he oído que la termit, más que hacer agujeros, directamente puede comerse la madera
bueno,
toda.
Pero por eso
en Estados Unidos, donde las casas son todas de madera,
se las comen.
Se la comen.
Sí, señor.
En otro orden de cosas.
Sí, señor. ¿Por qué? Usted primero ve el agujero, pero apenas por el dedo se le hace polvo.
Se le hace polvo a la casa.
Se
por
cae
eso
la casa
en
entera.
Estados Unidos hay tanta miseria.
No sé si hay tanta miseria.
¿Por qué las casas son de madera? Siento que son tan poderosos. Y aquí, en cambio, tenemos unas piolas casas de material.
Sí.
Es una gran pregunta.
Pero hay lindas casas de madera también.
Sí, pero feas casas de material tenemos nosotros.
Depende del clima, bueno.
Pero la ¿cómo se combate? Buenas tardes.
La termita es casi no se puede combatir.
Ay, qué lástima, porque tenemos una casa de madera que nos compramos.
Ajá.
Y sí. Nos la está comiendo toda la termita.
Nos queda el baño y medio dormitorio.
Ah, bueno, mire, el medio dormitorio, o sea.
Medio dormitorio.
Está la intemperie. Ah,
cuando nos fuimos quedaba medio dormitorio, ahora capaz que volvemos ya no.
Ah.
Y, ¿usted es la señora?
No nos dejan dormir por el ruido que hacen al mascar.
¿Hacen ruido? Ah, entonces tiene mucho.
Más que es de madera dura, nuestro es de quebracho, nuestra casa.
¿Y cómo hacer de quebracho?
Y entonces tiene que hacer mucho ruido para comérselo.
Pero de quebracho, sí, le va a juntar mucho bicho eso también, ¿eh?
Sí, sí, el quebracho junta bicho por el tanino.
Mire, ahí para combatir esa termita hay unas cápsulas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿tiene cápsulas para combatir termitas? ¿Cómo es?
Sí.
¿Una cápsula de qué?
Pero le va a salir un
potasio, usted le estira y...
No, es como se inyecta.
¿Las enviamos al espacio?
A cada termita y se la inyecto.
No,
es
señor.
¿Es por vía...
¿Oral?
¿Oral o por vía endovenosa?
No, ninguna de las dos.
¿Y cómo se inyecta, señor?
Usted lo inyecta cerca del agujero, donde lo haya detectado.
Claro. Todo agujero ya.
Bueno... por eso le digo, me parece que le va a ser más cara que la casa este tratamiento.
Pero que lo pintamos así.
No, usted
vio termitas, yo nunca vi solo en los dibujos animados.
Yo vi una cosa, pero no sé si es termita.
¿Qué es?
Una hormiga colorada, grande, medio transparente, con cabeza negra. No sé, ¿será termita? ¿Sabe dónde la vi?
¿Cómo era de grande?
No, señor, no me la confundí con un gato ni nada por el estilo.
¿Dónde la vio?
La vi adentro de... me regalaron una vez una máscara.
¿De madera?
De calabaza.
No, entonces no. Si era adentro de un zapallo, la termita no le come zapallo.
No, pero
come madera.
Pero ya seco, la no, calabaza seca.
La calabaza seca. ¿No vio alguna vez un mueble de calabaza?
Yo le digo, esto la partí porque se me rompió la máscara.
Y apareció muerta de risa la termita.
Sí, con sus amigas y sus huevos.
Ajá.
Pone unos huevos blancos.
Sí.
Como la gallina.
No, bastante más chicos y gelatinoso. Que, digo, por la
¿y
forma
de huevo.
¿Cómo
sabe que eran huevos?
Por la forma de huevo. Usted ve gelatina en huevo.
¿Eh?
Dice, esto es huevo.
Gelatina.
¿Usted nunca vio los huevos de los insectos? Discúlpeme.
Yo soy una persona que trabaja mucho, me levanto a las 6 de la mañana. Y ahora sí voy a andar mirando los huevos de los insectos.
Sí, señor. Después, de pronto, donde ve huevos, ve la crisálida.
Ajá. Eso es la mariposa, señor.
Que se da... Sí, hay otros bichos. Estoy hablando en general.
¿Usted tiene mariposas?
El universo... Sí, no las tengo yo. Vienen.
¿Todas?
Todas no, señor, mariposas que andan sueltas.
Pero usted las tiene como orugas y las va criando. ¿Cómo?
No las crío, aparecen ahí por el jardín y veo, observo la naturaleza.
¿Y renacuajos tiene?
Sí, señor.
¿Y no tiene miedo que se le conviertan en sapo y se le metan adentro de la casa?
Pero sí, se meten y son es muy saludable.
Mucho miedo, imagínese, usted está durmiendo, a lo mejor con su amante, ¿cierto? Porque todos tenemos derecho
pero sí,
a una vida
señor.
Privada sin que se vengan a meter... los de Jorge Rial,
sí.
Para ver si yo tengo un amante o no.
Nadie le preguntó, bueno, señor.
Entonces, pero me tengo un amante. Ahí
bueno, está bien. Este
tengo
quería
un amante.
Decirlo, dígalo.
Muy bien, yo estoy con mi amante ahí durmiendo nomás tranquilo. En eso siento que se mete una cosa
viscosa,
un batracio,
sí.
Un flor de escuerzo adentro de la cama. ¿Qué pasa? Se rompe la relación, señor.
Bueno.
¡Ay, dice la mina! ¿Qué? ¡Me desperté! ¡Qué! ¡Un sapo! ¡Ah, un sapo! Ya, y después de ese momento vivido, uno no puede pensar en la novia sin imaginarse un sapo. Y
señor.
Mire si uno le da un beso al sapo en vez de a la novia.
Pero se va a dar cuenta.
Y se convierte en la bella durmiente del bosque.
Bueno, peor sería al revés.
Se convierte en princesa el sapo, ¿no?
O en príncipe, y usted termina ahí con un príncipe.
Claro, en sí. Príncipe era que se convertía.
El sapo es muy maltratado por la literatura.
Sí, señor, por, efectivamente. Nosotros, ¿qué tal? Soy otro.
Ah, ¿qué tal?
Soy de Greenpeace y estamos haciendo una campaña de desagravio al sapo.
Bueno.
Entonces, estuvimos con el ministro de Educación hace un rato.
Pero perden tiempo en eso, discúlpeme, ¿no?
Y nos dijo que, bueno, que aceptó el plan que teníamos nosotros, que era de contar cuentos en la escuela y fábulas, donde el sapo siempre llevara un papel digno y principalísimo.
Bueno, pues...
Resulta que había una vez un sapo que sí. Se convirtió en príncipe.
Sí.
La princesa no sabía qué hacer.
Bueno, pero
imagínate,
no se trata.
Se había casado con un hermoso sapo y en cambio se le había convertido en un príncipe detestable de 1,90 de altura.
Bueno,
hasta
señor.
Que al final se rompió el hechizo y ella y el sapo vivieron felices para siempre.
Bueno, no se trata de dar vuelta a los cuentos que ya existen.
¿No?
No, puede crear.
Yo siempre que veo es así.
Bueno, siempre está la figura del héroe, la historia de amor. Que un tercero viene.
Pero el sapo
a
es malo, señor. Porque el sapo destruye todo, ¿no es cierto?
No. ¿Usted sabe
qué destruye el sapo?
No,
usted lo debe saber mejor que
no,
nadie.
No, señor. El sapo. ¿Usted saque al sapo?
Hay muchas enfermedades, ¿no es cierto? El sapo. Sí, señor.
No, ¿qué va a traer?
El sapo es bonito. El sapo es inofensivo.
¿Usted imagine si pudiéramos ahora visualizar un mapa del ecosistema?
Sí.
En el que vivimos. Saque al sapo de ahí. Se le caen las estanterías de todo ese ecosistema. Se derrumba.
¿Por qué?
Le crecen los mosquitos.
Ah, porque el sapo es el
del
que
tamaño
mantiene...
De...
Buenas tardes,
sí.
No lo había entendido hasta este momento. El equilibrio del ecosistema lo mantiene el sapo.
No, no solo el sapo,
el
señor.
El sapo, sí, señor.
El sapo le come el mosquito.
Sí, señor. Si no fuera por el sapo... Estaríamos de mosquitos hasta las berizas.
Sí, estarían los mosquitos muertos de risa.
No, también otros. ¿Comen solo mosquitos? No, señor, otros insectos.
Y otros bichos.
Y además hay otros bichos que se alimentan del sapo y que también desaparecerían si este desapareciera.
Sí, ¿quién se alimenta del sapo?
¿Eh?
¿Quién se alimenta del sapo?
No sé, ¿quién
come
sapos? Bueno, las personas que se aguantan cualquier cosa, por ejemplo.
Tienes razón, bueno... Claro, habría que convivir más crudamente con la realidad.
¿Quiénes comen sapos, por favor?
La rana se come, ¿qué diferencia? Uno de
las personas.
No, bueno, pero algunas personas, no, algunas aves de gran porte.
Sí, como el águila.
No, el sapo.
El águila, señor, el águila. Nunca oyó el cuento del águila que con el pico agarra un sapo y lo deja caer y
sí.
Cae sobre la cabeza justamente
de alguien.
De un filósofo
sí.
Y lo mata. O si acaso de un dramaturgo griego.
Sí, o no, se le ocurre la
quizá
obra...
Quizá Esopo. Que me digan que es una tortuga es lo mismo.
No, no es lo mismo. No es lo mismo porque la tortuga es más dura, digamos, para la historia, una historia de muerte.
Claro, es más fácil que te mueras de un tortugazo...
Sí, que de un zapazo.
Que no de un zapazo.
Sí.
Aunque es más fácil cazar una tortuga también... Que un sapo, que el sapo salta,
sí.
Tiene una cierta agilidad. En cambio, la tortuga casi tiene escrita en el caparazón...
Agarrame.
La leyenda, agarrame.
Sí.
¿Y en su jardín, señor, tiene gatas peludas?
Ah,
porque eso es mortal.
Sí.
Lo pica una gata peluda, usted muere.
La gata peluda, hace mucho que no veo una igual, ¿eh?
Hay que ir atrás de los conventos.
Ahí...
Siempre hay muchas gatas peludas, como sabe cualquier sacerdote.
Porque hay una especie de gusano...
Sí, la gata peluda.
No, pero que no tiene los pelos de la gata peluda.
Ah, que es la gata lampiña.
Claro, es una...
Eso pero... que dice usted es la lumbriz.
No, señor, es así, gorda como la peluda. Mm. Pero sin pelo.
Bueno, acaban de llegar los señores. Sí. No, no es lo que parece.
Señor, sé distinguir muy bien una lombriz de una gata peluda. Lo que le digo es que es también...
Yo también sé lo que es una gata peluda.
Una especie de oruga. Hay una
bueno,
amplísima variedad
que hay
de
en las moreras. Se
sí.
Llaman gatas peludas. Es la gata peluda por ahí cuando todavía no le crecieron los pelos.
¿Será? Eso es lo que nunca supe.
Es la gata peluda joven.
¿Es la misma especie?
Es, bien.
¿O no
si
será?
Si cree que el renacuajo es la misma especie que el sapo, bien podemos creer que esta gata sin pelos es una fase de la gata peluda.
Bueno, sí, pero usted la dio a la gata peluda por vieja y quizás sea la inversa, cuando pierde el pelo.
La gata peluda sabe por vieja, pero más por peluda.
Igual, usted dice que si se le clavan esos pelos que
son venenosos. Es veneno.
Son
muerte.
No, la muerte
segura. La muerte segura.
No, bueno, muerte segura no.
A la gata peluda vos tenés que tratar de no enojarla, porque si se enoja, empieza a segregar un veneno de ira.
¿Pero cómo un veneno de ira?
¿Y qué? Usted cuando se enoja, segrega, por ejemplo, no sé, adrenalina, ¿qué le sale?
Bueno, sí, pero no
veneno. La gata peluda no es menos que usted.
Pero no estoy diciendo que sea menos...
Usted se enoja la gata peluda.
¿Cómo se va a manifestar el enojo de la gata peluda?
Con veneno. Como le acabo de decir... exudando veneno por la punta de cada uno de sus pelos.
¿Pero qué la podría enojar a una gata peluda?
Ya sé, una gata peluda es enojoso, evidentemente. Yo si fuera una gata peluda me enojaría cada rato. Y diría, qué vida de porquería que
de
me
gata peluda. Aquí,
al pie de las moreras, sujeta al pisotón aleve.
Sí, todo eso.
Al desprecio universal, al DDT, etcétera. Es una vida... terrible.
Sí, no sé si la mata mucho a la gata peluda el DDT y todo eso, ¿eh?
Hoy en día, buenas tardes, soy otra persona.
¿Qué tal?
El DDT ya no mata más nada porque los insectos estamos acostumbrados.
¿A usted es insecto?
Sí, estamos acostumbrados al DDT y ya lo asimilamos como si tal cosa y nos quedamos los más chulos. Nuestros antepasados,
sí.
Nuestros abuelos, tatarabuelos, morían de inmediato.
Bueno, no sé.
Al solo aparecer del soldadito Flit. Pero nosotros,
sí.
Hoy, esta generación es mucho más fuerte.
Sí,
nos pueden echar todos los DDT y los RAI que usted quiera.
Sí. ¿Pero usted qué bicho es? Discúlpeme.
Un insecto.
Sí, pero ¿qué tipo de
bicho? No, un insecto así general.
Ahora, no, pero ¿cómo general?
Sí, sí.
En una investigación que yo realicé en mi domicilio, he descubierto que a un insecto lo mata cualquier tipo de desodorante. Sea este de ambientes.
¿Por qué anda tirando desodorante a los bichos usted?
Porque no encontraba el RAI, le tiré Poet. Y murió.
Murió enseguida.
Inmediatamente.
Mitad del asco.
E inmediatamente murió.
Sí, yo como insecto se lo puedo decir. Pero no lo divulgue porque enseguida se van a avivar. La gente va a empezar a usar los desodorantes como insecticida. Y el insecticida como desodorante, como ya algunos usan.
Yo creo que el insecto frente al desodorante no muere, digamos, tiene o un desmayo o una descompensación.
Sí, bueno, está desmayado, lo pisa.
Después, ¿usted cuánto tiempo
lo observa? Una depresión, diría más yo. Sí. El insecto, fíjese, está... A nosotros, a mí como insecto, lo digo como insecto más que nada.
Sí.
¿No? Nos gusta estar entre la podredumbre, por no decir otra cosa. Entonces, cuando olemos la limpieza, que implica el desodorante, ¿no? El desodorante que es un indicio de limpieza... Entonces nos acomete una depresión igual que la que usted sentiría si estuviera enterrado en desodorante hasta acá.
Bueno, no sé...
Por no decir otra cosa.
¿Y cómo manifiesta la depresión del insecto?
Del modo que acabamos de decir.
¿Muere?
No.
Se atonta de manera
tal que está... Nos atontamos. Vio que hay productos que dicen no los atonta, los mata.
Sí.
Es decir, no los deprime.
Ah, ¿te quiere decir eso?
Claro, porque el insecto deprimido al rato... Después, no digo que tome un antidepresivo, ¿no?
No, vamos no.
Esa clase de chiste, ¿no es cierto? Pero por ahí viene un acontecimiento aventuroso. Por ejemplo, algo se pudre.
Sí.
Y el insecto revive.
Claro, y sale así.
Lo más sonriente, ahí qué tal.
Pero el insecto, y usted lo sabe.
Produce cantidad de enfermedades, porque el insecto así resucitado es con nuevos bríos que viene.
Bueno, usted lo sabrá, su carácter de bicho.
Sí, sí.
¿Qué tal? Usted sabrá que...
Mira, nos gusta la palabra insecto. Bicho no nos gusta, pues es un poquito...
peyorativo.
¿Qué te sonó peyorativo?
Sí, nosotros...
Yo te hablo como humano, así sí, que te puedo decir bicho, o te puedo decir insecto...
Podemos decir...
O te puedo decir...
¿qué es eso? Ser, ¿qué dentro... Soy un ser.
No, no sos... ser. Un ser de seis patas.
Tengo mi lugar dentro de la escala zoológica, un lugar del cual estoy orgulloso también.
Bueno, está bien.
Como insecto.
Bueno, entonces...
Como ser vivo, básicamente.
Sí, usted como insecto debe saber que usted, de su especie, son grandes simuladores. Se hacen los muertos.
Sí, seguramente, bueno.
El bicho bolita se hace bolita.
El insecto, después... así como el actor, también se hace el muerto.
No, discúlpeme, el actor es otra cosa. Primero, es un ser humano.
Nosotros tenemos lo que se llama el mimetismo, ¿no es cierto?
Sí.
Los hermanos camaleones, por ejemplo, que utilizan nuestros hermanos los camaleones.
Pero son insectos.
Sí, bueno.
Utilizan, se hacen aparecer como otra cosa. ¿Para qué? Para eludir... los enemigos naturales.
Pero el camaleón se los come a ustedes.
Por eso, pero sí, tiene razón.
Se camuflan mejor que ustedes. Y usted dice que los actores también son de esa
clase. Y los actores también se hacen... Yo no comprendo muy bien el fenómeno teatral porque soy apenas un insecto.
Claro.
Yo lo veo el teatro como un campo así de... la fuente de recursos.
Sí, pero los actores, mire que son seres humanos, ¿eh?
Sí, un poco menos.
Bueno, pero no son insectos, no responden a las mismas costumbres de Jesús.
Yo sí soy insecto. Y bueno, no importa, no sé qué estamos discutiendo. Que si a usted le parece mal que nosotros asumamos una apariencia.
No, yo lo que digo es que ustedes...
¿Quiere que vaya gritando a los tres vientos? Soy insecto, máteme, píseme.
No le digo máteme, píseme,
pero... El insecto tiene que... Nosotros por eso nos ocultamos bajo las baldosas.
¿Por qué?
Para no ser tan vulnerables.
Bueno, pero discúlpeme.
Esa sinceridad, sí, decir aquí estoy. Y muchos insectos tienen, ¿no? Nos hace muy vulnerables.
Y bueno,
Patricio.
¿Cómo sabía mi nombre?
Lo acabo de escuchar. El
señor. Pero usted, por ser insecto, es muy inteligente.
Pero él vive acá, lo ve todos los días.
Sí.
Él sabe quiénes somos.
Ahora, no lo tomen como algo personal, ¿no?
Sí.
Pero ustedes son plaga, ¿vio?
Sí, la verdad que sí. Somos muchos,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
Somos muchos. De uno por uno no hacemos gran cosa, pero en barra...
Y sí, en barra, son bravos.
Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Y aparte, van a sobrevivirnos a nosotros.
Sí, los vamos a sobrevivir. Ahora, acá en Argentina somos unos insectos, pero muy, muy civiles. Yo lo quiero ver a usted con insectos como los que hay en países tropicales,
sí.
O en el Indostán, o en Birmania. Insectos de este tamaño.
¿De ese tamaño?
Así, como lo ve. No le exagero nada. Y que producen la muerte con una mera picadura. Nosotros para matar a alguien, caramba, tenemos que estar muy iracundos. Y ser una gata peluda.
Claro, sí, ser otra cosa.
Muy bien, lo felicito, Barton, por su jardín.
Quédese quieto.
Sí,
ya está.
Este
nombre mamá.
Pero pará, me estaba encariñando un poco.
Deja, sácalo, escorrelo de acá.
Me estaba encariñando, tenía algo para decir, le iba a proponer darnos las manos.
Ya se las di.
Vamos a leer algunos mensajes, ¿le parece?
Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasó?
¿Qué tal?
Muy bien. Mensaje de los oyentes. Toma.
A ver.
Toma.
Bien. Eli Serrano dice, ¿cómo me gustaría probar una de esas empanadas de nuez con cáscara que dicen ustedes? ¿Serán esponjosas?
Los otros días hablamos de...
Sí.
Empanadas con nueces sin pelar.
Empanadas con nueces enteras dentro.
Bien. Aquí, de un medio independiente del interior de Córdoba, van a viajar el jueves 8 a Buenos Aires.
No estamos.
Claro, van a tener que ir a La Plata.
Claro.
Porque quieren venir al programa y hacer una pequeña nota a usted.
No. Gabriel Lombardi felicita de todo hígado por los gratos momentos que le hacemos pasar. Dice, ¿por qué usted, Jules, se manotea el cuello de la camisa y a veces las solapas del saco al concluir una frase?
Será un tic nervioso, ¿no? La verdad.
Pero ¿cómo lo sabe por
¿qué
radio?
¿Qué hace?
No, por radio no.
Que se manotea el...
Debo hacer
cogote.
Así...
No, se pone el saco así. Eso sí se lo vi.
Cuando me siento, así, cuando me acomodo.
No, cuando dice algo que considera importante. Importante. Dice, ahora sí, mirá lo que te dije, está. Se acomoda esa.
Bueno, es un acto reflejo, ¿no? Sí. No tengo.
Qué extraordinario, ahora lo voy a ver siempre.
Fíjese, ¿eh?
Bueno.
Mírenlo.
Dale.
Bueno, aquí Sergio Figueroa Costa dice que el programa le hace bien.
Bueno.
Y quiere contar que el horóscopo le recomendó dejar de buscar el amor en la persona más cercana y que se siente a esperar, que ya va a llegar.
Bueno, siéntese. Si quiere sentarse, gracias. William Galli Almirón es el nombre de este oyente que nos saluda y que escucha el programa desde hace muchos años. ¿Qué dice? Quiere que vayamos a Salto. A Salto, Uruguay.
Uruguay.
¿No? Salto, Uruguay. Gabriel Arenas, ahí nomás al lado, nos escucha todas las noches también. Adelante.
Aquí Franco Bisani me pide que le mande saludos a Sanford, Santa Fe, un pueblo hermoso del sur de Santa Fe. Se lo mando, cómo no, Sanford, que no tengo el gusto de conocer. Y le pide a usted, Dolina, que hable sobre la cultura persa.
¿Cómo no?
Bueno, Bárbara Oliveira, aquí hay varios mensajes del Facebook, dice que también escucha el programa, en este caso desde Benidorm, un lugar en Alicante, sí, en España. Y bueno, que es la manera de estar conectados con la Argentina. También dejan saludos Belén Villarruel, Eddy Pereira, Emma García y Oscar Díaz, entre otros.
Bueno, aquí Manuel Costa quiere que le mandemos saludos a la madre, que hoy cumpliría años o cumple años. Alejandro Sosa, escucha desde adolescente, tiene 32 años, es profesor de lengua y quiere agradecernos porque es profesor de lengua gracias a este programa. Dice, no sé de qué manera, pero así es. Y también está casado gracias a este programa porque le dijo a una chica que la quería copiando una frase del Ángel Gris. Bueno, muchas gracias, realmente nos debe mucho, ¿eh?
Aquí Daniel Panisoli dice que usted le cambió la vida.
Otro más, caramba.
Sí. Hace 2 meses me encontré con sus libros y le digo que he mejorado mucho un problema de salud que tenía. Así que, bueno, que tiene.
¿Y se lo comió?
Que tiene. No sé. Usted es un doctor de las almas tristes.
Sí, ¿qué tal?
Y además estoy buscando siempre cosas que tengan que ver con su trabajo. Con mi esposa compartimos la lectura de Los Hombres Sensibles, Refuto la Leyenda. Y no escribo más porque estoy chocho, no sé qué decirle. Gracias en nombre de todos los que amamos el arte.
Bueno, Barton.
Aquí Damián Schneider dice que la transmisión del show de Alejandro Molina por la TV pública es un notición, porque él no pudo ver ni un solo capítulo porque no tenía encuentro, no tenía bueno, canal Encuentro.
Sí, para nosotros también es una gran noticia.
Eso es a partir del 24, ¿verdad?
Sí.
A partir del 24 de septiembre a las 9:30 de la noche.
Los sábados.
Saludos a Ceci Berbeque, que quiere que vayamos a Bahía, a Néstor Adrián Falero, que pregunta en qué canal uruguayo se va a pasar el show de Molina. Todavía no lo sabemos, pero le vamos a contestar. A Iván Ordóñez, que también quiere que vayamos a Bahía. A Miguel Chávez, que ha leído el cuento La fiesta del monstruo de Jorge Luis Borges y quedó impactado. Dice, tanto nos odiaba a los peronistas. Sí, tanto y más. Dice, me dolió mucho ese cuento. Bueno, lea otro.
Claro,
si leer, justo ese va a leer. No es un buen cuento tampoco. Forma parte, creo, de los cuentos de Bustos Domecq.
Claro, de la
serie.
Que
han sido escritos por Borges y Bioy Casares. Creo, estoy seguro de eso, seguro. Bueno, ¿qué más?
Aquí, bueno, Verónica Saavedra escucha desde Montevideo, pero estos creo que son antiguos. Dice que han tenido problemas con el satélite.
¿Cómo con el satélite? ¿Y a nosotros qué nos importa? ¿Que tiene un satélite?
No, señor, la transmisión de Nacional...
la transmisión de la radio. No, claro, me diga, no me diga que anda mal la transmisión de la radio, no le puedo creer.
Sí, parece que al menos la señal que levanta Uruguay, el espectador levanta también del satélite.
Claro.
Bien.
Bueno, aguante Patricio, todos los días tiene aventuras nuevas. Se parece a Indiana Jones, dice Michael Fernández.
Sí, soy muy parecido, me confunden por la calle.
Bueno.
Hace 15 años que lo sigo de radio en radio, saltando como el tejo. Jamás me duermo antes de las 2, lo felicito. Me alegro tanto de que exista un programa como este y gente como ustedes. Son un refrescante balde de agua fría en medio de este desierto. Hace años que pregono que ustedes son lo mejor de la televisión. Un abrazo, nos pide, vengan a Córdoba. ¿Querés ser mi novio?
Pero es un programa
sí,
de radio
también,
esto,
José.
¿Eh?
José, sí, también.
Sí, lo mejor de la televisión. Somos.
Sí, pero si nosotros antes decíamos un programa de radio, orgullo de la televisión. Breve pausa haremos y regresaremos luego con la historia del abate Marchena en Francia. Uh-huh. Adelante.
Nacional tiene trasnoche.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, arroba lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Miércoles 7 de septiembre, Auditorio Internacional, en Radio Nacional. Festival Guitarras del Mundo 2011. Estarán Goyo Álvarez Trío y Ricardo Moyano. Miércoles 7 de septiembre, desde las 17, Auditorio Internacional, en la Radio Pública, Maipú 555. Entrada libre. No te lo podés perder. Nacional, Argentina. ¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la Radio Pública.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Ya la recorrieron más de 2.400.000 personas. No te lo podés perder.
Acá estamos disfrutando de Tecnópolis.
La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli.
Muchas gracias porque la radio pública esté acá en Tecnópolis.
Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy de José Marchena Ruiz de Cueto, generalmente conocido como el Abate Marchena. Es uno de los personajes más apasionantes de la historia y de la literatura española. También uno de los menos conocidos y sin duda de los que más controversias han causado. Había nacido en Utrera el 18 de noviembre de 1768. Y ciertamente el abate no fue abate, ni clérigo, ni diácono, ni nada de eso. Se definía a sí mismo como revolucionario, girondino, humanista, pequeño, feo, alma ardiente y enérgica, estudiante perdulario, medio loco, amante excepcional y exaltado. La célebre Madame de Staël lo describe como una falta de ortografía de la naturaleza. No está mal. Chateaubriand lo consideraba un sabio inmundo y un aborto lleno de ingenio. El médico y pensador humanista Gregorio Marañón, el querido Marañón, considera que la figura de Marchena corresponde a cierta especie de enanos en los cuales la exigüidad de la talla tiene otras compensaciones anatómicas que les permiten extrañas victorias en la lid amorosa. Qué bien que lo dice Marañón. El título de heterodoxo se lo dio nada menos que don Marcelino Menéndez y Pelayo, que es el que le da título a todo el mundo en las letras españolas. Fue además don Marcelino uno de los primeros biógrafos del abate y el responsable también de esta imagen estereotipada que suele tenerse de este personaje. Vivió la época crítica de España en la que los intelectuales se dividían en españoles enfervorizados o afrancesados. Afrancesados que, por otra parte, sufrían el desprecio de los compatriotas y eran a veces perseguidos bajo la acusación de traidores a la patria. Ante esta disyuntiva, se declaró el abate en favor de las corrientes de libertad que venían de Francia. Consideraba que este era el país más civilizado de Europa y el que finalmente iba a instaurar un gobierno del pueblo que acabara por fin con el indeseable antiguo régimen. El abate Marchena consideraba en su juventud que el pueblo era el mejor de los amos. En España sufrió la persecución del Santo Oficio. Según el expediente inquisitorial, se le acusaba de propagar ideas no acordes con la moral establecida, supuesta participación en una trama republicana y tener libros prohibidos. En Madrid publicó un periódico para expresar sus ideas libertarias y para criticar la intolerancia y el despotismo. Se llamaba El Observador, se llamaba. Consiguió sacar 6 números, parece que fuera de la quiniela,
sí,
¿no?
El quini 6,
publicar parece. 6 ediciones, 6 números. Y no son pocos porque duraban poco aquellas aventuras, ¿no? Era muy raro que una revista, un diario alcanzara más
la
de 2.
La serialidad, claro.
En ¿no? general 2 eran. En sus editoriales, me refiero a las que escribía para El Observador, se declaraba independiente del lujo y del favor de los poderosos y criticaba las costumbres de los españoles. Dictaminaba sobre el amor, sobre los afectos, y decía que la razón última de todo sentimiento era la búsqueda del placer y la satisfacción personal. Satirizaba Marchena la intolerancia religiosa, los vicios de la universidad española, la actitud de los militares, y por último, hacía burla del casticismo y hasta de la literatura escolástica. Marchena, desde luego, saludó con júbilo la Revolución Francesa y quiso romper a viva fuerza los lazos de la superstición política en España. Con algunos camaradas realizó una descabellada tentativa de conspiración republicana que terminó inmediatamente. El abate fue de los más comprometidos en aquella intentona, y como además tenía cuentas pendientes con la Inquisición, con la Inquisición, ruidos con la Inquisición, diría alguien, se refugió en Gibraltar, que como bien sabemos es el peñón al sur de Francia, al sur de España, que está en poder de los ingleses. Estaba en aquel momento en poder de los ingleses y lo está ahora. Y desde allí viajó a Francia. En Francia duplicó su producción literaria. Como los crímenes a sangre fría le repugnaban extraordinariamente, se disgustó con Robespierre, con el incorruptible, ¿no? Un personaje con quien había simpatizado en un principio. Pero después lo abandonó y, aconsejado por el dirigente revolucionario Brissot, se pasó al bando de los girondinos, los que estaban en contra de la montaña, digamos, el partido oficial de la legislatura al cual pertenecía Robespierre. Sobre este periodo de la vida de Marchena escribió su compañero de cautividad, el marsellés Riouf, Jean Riouf, Jean Honoré Riouf. Juntos fueron presos, estuvieron presos en Burdeos y después fueron conducidos a París y fueron encerrados en los calabozos de la Conciergerie. Escribió Riouf, me habían encarcelado juntamente con un español que había venido a buscar la libertad a Francia bajo la garantía de la fe nacional. Perseguido por la Inquisición religiosa de su país, había caído en Francia en manos de la Inquisición política de los comités revolucionarios. No he conocido una alma más verdadera y más enérgicamente enamorada de la libertad, ni más digna de gozar de ella. Fue su destino ser perseguido por la causa de la República y amarla cada vez más. Contar mis desgracias es contar las suyas. Nuestra persecución tenía las mismas causas. Los mismos hierros nos habían encadenado. En las mismas prisiones nos encerraron y un mismo golpe debería acabar nuestras vidas.
Qué hermoso francés, ¿eh?
Lo dice Riouf. El calabozo donde fueron encerrados Riouf, Marchena y otros girondinos era el número 13. Allí escribían, discutían y hacían bromas de pésimo gusto. Todos ellos eran ateos. Y para diversión de ellos vivía, ahí en la misma celda creo, un pobre benedictino, santo y paciente varón, a quien se complacían en atormentar de mil exquisitas maneras. A veces le afanaban el breviario, le afanaban, otra vez se le apagaban la luz, o interrumpían sus devotas oraciones con el estribillo de alguna canción obscena. El monje lo soportaba con resignación y ofrecía a Dios aquellas tribulaciones sin perder nunca la esperanza incluso de convertir a alguno de aquellos desalmados. Ellos, para contestar a sus sermones y argumentos, levantaron un altar y fundaron un nuevo culto con himnos, con fiestas y música. Al flamante Dios lo llamaron Ibraya y Riouf dibujó el símbolo de la nueva secta. Después, cuando redactó sus memorias, aseguró que aquella religión valía tanto como cualquier otra y solo parecía pueril a los espíritus superficiales.
Por ahí convertían al benedictino.
A lo mejor. Bueno, empezaban la ceremonia del nuevo culto con gran estrépito, entonaban a medianoche el coro de los adoradores de Ibraya y el pobre monje quería sobreponerse al bochinche con el de profundis, pero no podía. Y así lo atormentaban, ¿no? En medio de esta situación, la salud de Marchena, mucho jorobarlo al benedictino, pero la salud de Marchena iba decayendo, tanto que estuvo en peligro de muerte. Casi agonizaba. Entonces el benedictino apuraba sus esfuerzos para convertirlo, antes que se muriera. Pero Marchena, a las cristianas exhortaciones, respondía con el grito de ¡Viva Ibraya, canejo! La mayoría de sus compañeros de prisión fueron subiendo uno tras otro al cadalso. Marchena, sin embargo, no. No lo mataron. Y eso que cuando le perdonaron la vida, le escribió a Robespierre, indignado por el perdón, y escribió provocándolo. Decía, tirano, me has olvidado, mátame o dame de comer, tirano. Y sí. Robespierre, no, quizá le gustó la audacia de Marchena. Claro. Es más, quiso atraer y comprar su pluma, a lo cual Marchena se negó con altivez y permaneció en la cárcel, siempre bajo la amenaza de la cuchilla revolucionaria, hasta que cayó Robespierre, el 9 de Termidor, y recobró Marchena la libertad. Bueno, le dieron un puesto ahí en el Comité de Salvación Pública, empezó a redactar un periódico, El Amigo de las Leyes, pero enseguida el partido termidoriano, ¿no? El partido vencedor empezó a dividirse. Marchena justo eligió como amigos a Legendre, a Fréron, que como enemigos, mejor dicho. Esos se quedaron con el poder y él equivocó de fracción. Escribió contra Fréron, perdió su empleo, se vio otra vez perseguido, se ocultó, fue acusado de conspirador, fue denunciado. Hizo en 1797, ya estaba el directorio, una crudísima oposición, y el directorio le aplicó una ley contra los extranjeros sospechosos y fue conducido hasta la frontera con Suiza. Se refugió en casa de una antigua amiga, que no era otra que Madame de Staël. Y ahí, en unas tertulias, ella le brindó hospedaje, pero en realidad con no mucha amistad. Fue a París y cuando la revolución de 1820 abrió las puertas de España a los afrancesados, Marchena volvió a Madrid muy esperanzado de haber premiado sus antiguos servicios a la causa de la libertad, pero no logró nada porque los mismos afrancesados huían de Marchena. Era demasiado radical en sus convicciones y estaba tan loco que comprometía a cualquier partido al que se afiliara. Así que lo dejaron morir en el abandono y la miseria en 1821. Ese fue el José Marchena Ruiz de Cueto, revolucionario, girondino, humanista, pequeño, feo, alma ardiente y enérgica, estudiante, perdulario, medio loco, amante excepcional y exaltado.
Una tarjeta personal.
Sí, 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 una tarjeta grande. Grande. Hemos ido a la discoteca y allí el discotecario...
Otro que tiene linda tarjeta también.
Sí, sí, culero. Me dijo que a él también le pasaba lo mismo, pero no me dijo qué.
¿Y qué de todo? Porque a este le pasó bastante.
Y me dijo que sí, que él también jorobaba a un cura de al lado de la casa. Y que le bueno. tiraba cohete adentro de la iglesia y todo eso.
Señor, estamos y hablando de la historia.
Él y Marchena eran almas gemelas, la gloria de la Revolución Francesa.
Pero no, señor.
Y que él era un amante bastante bueno y que si no lo creía, que se lo preguntara...
¿Qué nos importa?
A la panadera de la calle Arenales. Me invitó a acompañarme. Finalmente me dio un disco que tiene que ver con el exilio. Se llama Pa'l que se va. Y es una chamarrita que canta don Alfredo Zitarrosa. Adelante.
No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa en La venganza será terrible, Pa'l que se va.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 3 minutos, cielo despejado, temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 66%. Hay 5 detenidos por el crimen de Candela Rodríguez, acusados de encubrimiento. Entre los apresados se encuentran la dueña de una casa situada en la calle Kiernan al 900 de Villa Tesey, partido de Hurlingham, a pocas cuadras de donde apareció el cuerpo de la menor, y un carpintero que la habría alimentado durante su cautiverio. Además, están el hermano y el padrastro de la mujer y otro hombre que hacía fletes con una Renault Trafic color blanca. Las detenciones se realizaron luego de que en esa casa allanada el jueves se encontraran cuatro cabellos que serían de Candela y coincidirían con su perfil genético. Continúa el incendio forestal que desde el fin de semana arrasa áreas de las sierras cordobesas. Más de 500 bomberos con apoyo aéreo controlaron los frentes de fuego entre La Cumbre y Agua de Oro, en Unquillo y en Villa de las Rosas. En tanto, siguen combatiendo las llamas en Characato y sigue cortado el camino al cuadrado.
Deportes.
La selección argentina de básquetbol ganó 79-53 sobre Canadá. Los dirigidos por Julio Lamas son los únicos invictos del campeonato y continúan como punteros en el inicio de la etapa más complicada del torneo de Mar del Plata, que otorgará dos plazas para Londres 2012.
El tiempo.
El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 66%. Es la hora 1, 5 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Acompañando el ritmo sostenido del país. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora provistos de algunos dulzores que agradecemos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Primera visita a los padres de tu novia, loco. Un informe preparado por el equipo de producción para ver cuáles son las normas, cuál es el protocolo, cuál es además la conveniencia. ¿Hasta dónde debe llegar la intimidad con los suegros? ¿Cuál es el mejor momento para visitarlos?
Todo debe medirse en conveniencia, claro. Le digo, en ese...
En general, se trata de una exigencia de la novia.
Sí.
Que insiste en que uno conozca a sus padres.
Sí, ningún novio, no existe todavía un novio que diga, quiero conocer a tu papá, quiero conocer a tu mamá.
No, no, en general, hay algún que otro...
Hay registro de
eso. Más cuando el tipo se considera a punto de ser exonerado como novio, a veces suele ya como manotazo de ahogado, una cosa, que, decir, quiero conocer a tus padres, creyendo que eso por ahí... De algún modo lo puede prolongar en el tiempo.
Peor, lo precipita.
En los abismos infernales de los amores muertos.
Me parece que es muy importante no llegar con las manos vacías a ese episodio.
No. En el sentido de llevar un regalo, dice usted.
Sí, claro.
No,
claro,
en el sentido de venir abrazando a su novia manos llenas.
No, no, usted... Lo ideal sería que usted no llegue con su novia, sino que su novia esté esperándolo.
Claro, esté esperándolo, tiene razón. Y usted diga, ¿qué aconseja usted, Jules? Porque yo soy, no sé, temo ser excesivo en el regalo. Por ejemplo, usted llega y trae, no sé, una moto.
No. Se sugiere algo quizás comestible.
Una docena de factura.
No me parece. ¿No? Si uno va a ir a una cena... Caer con factura.
Ah, pero espere, ¿era una cena?
¿Por qué
yo
una
me acabo
cena?
De enterar que era una cena.
No, conviene.
Es el ámbito más apropiado, la
cena. Conviene ir a tomar una copa de licor a la tardecita, nada más. No una cena, imagínese. Yo pienso en eso y ya me agarra una depresión.
Justamente su novia lo está invitando a cenar con sus padres.
Y entonces, ¿qué llevo? ¿Merengues?
Pero merengues. A cada novia le llevo un merengue.
Y sí.
No importa la época del año, usted llega con un regio kilo de helado.
No, pero se me redite, ¿dónde lo compro?
Señor, lo
¿le pone el... regio por pretensiones de que eso va a enaltecer
su kilo? Un kilo de helado es un riesgo muy grande, salvo que tuviera la mena una heladería al lado, ponele. Ahí sí, pero vos te comprás un helado, que yo, acá en Fredo y la mina vive en Bernal.
No, usted tiene que tener la delicadeza de buscar una heladería en la zona cercana. a la casa de la misma.
Y tiene que tener freezer los padres.
Bueno, señor.
Claro, si no, si no tienen que tomar primero el helado y después comer la sopa.
Y está ofendiendo al hogar, dice, vos que te pensás que nosotros tenemos freezer acá.
Claro.
Bueno, entonces llevamos.
O al revés. Es
una heladera.
Es una heladera como si fuera un helado, como si nunca hubiéramos visto uno.
Ya dijo para.
Algo dulce, lo ideal es algo dulce.
Y una caja de bombones.
No, bueno, no bombones, pero
no, bueno, muy finos, porque.
Sí, que sean finos.
Sí,
señor.
Pero cuestan un potosí. Bueno,
vale la pena, su novia.
Entonces, no. Bueno, usted se presenta con la caja de bombones. ¿Conviene decirle a la madre mamá?
No,
enseguida.
No.
Usted es la madre, ¿permite que la llame mamá?
Y tampoco está bien tutearlos sin un permiso previo.
Claro. Por ejemplo, dice, ¿qué hace?
No, está mal. Salvo que los conozca de antes. Entonces, en ese caso.
No, si uno los conoce de antes, ya no te dejan.
Claro.
Yo los que conozco de antes no dejan que sea el novio de sus hijos.
Pero usted, justamente en este caso, los está conociendo. Entonces, trátelos de usted. Salvo que ahí. No, tuteame.
No, le digo, ¿según cómo lo voy a tutear a usted? Es una persona mayor.
No diga eso.
No.
Podría ser mi hijo.
Es muy importante informarse antes de la velada.
Ir por el barrio a ver que si está loco el tipo.
No,
claro, okay. Porque por ahí, imagínate, vas a la casa de algún loco.
Sí.
Claro, que por ahí lo conocen. Oh, ¿qué me dice el loco la gorra cuadro? Sí. Y cuidado, no digas la palabra tal porque agarra un revólver.
Ah, bueno, no, si sabe eso.
Es muy importante que usted, cuando entra a esa casa, si hay una mascota, lo trate como un igual.
¿Como un igual a quién?
A la mascota.
Sí, primero tenga certeza de que se trata de una mascota.
Claro, por ahí es un cuñado.
Claro.
No, supongamos que hay un perro.
Claro, ¿y qué le digo? ¿Le hago unos cariños?
Usted acaricia el perro. Claro,
¿y si es de esos perros pesados que se le tiran y lo lanzan?
Sí, le encargo una patada cuando no hay nadie.
No. Usted tiene que demostrar que el perro lo quiere a usted.
Pero ¿y si el perro me empieza a chumbar como hacen siempre?
Claro, porque además la gente que tiene perro...
¡Fuera, perro, al diablo!
Y que ama a su perro. ¿Cree que a las visitas que van...
Sí, le tiene que gustar el perro.
Claro, también les hace gracia al perro. Y es un perro,
es
seguramente.
Es un perro que le gusta no más que al dueño.
Sí, que no tiene ninguna gracia, horrible, pesado.
Sucio, con mal aliento. Lambedor.
Uno no va a ver los perros de las casas.
Sí, no importa. No. Pero si el perro...
Ay, Chiche, déjalo al señor. No importa, dice uno, mientras Chiche está abusando.
Si el perro lo acepta a usted, ya tiene medio partido ganado.
Con el perro.
Con la familia, señor. El perro es como un termómetro del amor.
¿Qué hago? ¿Me lo pongo en el axilo?
Sí. ¿A juzgar por la temperatura del perro?
Sí, me parece.
Lo felicito.
Ni se le ocurra, eso sí, echarlo al perro.
No.
Si tiene alguna... bueno, vemos que estamos en presencia de una casa perruna.
Sí.
Usted tiene que llevar datos accesorios, estudiar un poco.
Averigüe ante su novia si hay perro en su casa. Y entonces hable bien de los perros.
Claro.
Ay, dice, un perro no te traiciona nunca.
No, pero algo más.
La mirás a la mina.
No, señor, usted dice, ¿qué perro tiene, por ejemplo? ¿Un perro de pelo largo?
¿Qué sé yo? Para mí todos los perros son el mismo.
Bueno, no, tiene que averiguar. Entonces después va y dice los ojos.
Qué lindo perro de pelo largo, dice usted.
No, y dice, mirá que se le hacen quistes a veces a estos perros, son delicados. Todos los perros son delicados de la cadera, dicen.
Sí.
Usted dice algo de la cadera.
Este perro es delicado de la cadera, ¿no es cierto, señora?
No, igual
hablando de cadera.
No, Pepe, que disienta con usted, pero en este caso me parece que...
¿Qué siente?
Tirarle...
Apúrese porque tengo que ir ahora dentro de un rato a ver esta gente.
Bueno, por eso. Tirarle una...
¿Qué?
Una mala noticia a esa familia, diciendo, este perro se va a morir pronto. No.
Estos perros viven toda la vida, ¿no es cierto?
Toda la vida del perro.
Se va a morir usted, señor, antes que el perro.
No, pero diga, estos perros, realmente son guardianes, en caso de que lo sea.
Son muy guardianes, no dejan entrar ni al dueño.
Mira, a mí algo que me puede llegar a arruinar la cena es un perro lagañoso.
Sí. ¿Cómo se...? ¿Cuánto tiene de legaña un perro...?
No sé, yo un perro lagañoso lo he hecho de la casa. No.
¿Pero
tiene
cuánto?
Mucho.
¿200 gramos así de material?
No, qué impresión. Sí.
Y en cantidad, digamos, una cucharita de café.
Mmm, qué rico. Bueno, pero nos estamos deteniendo en el perro.
Sí, bueno, hay que...
Se supone que yo tengo que pedirle de algún modo permiso al padre para proseguir una relación así amorosa con la hija.
No,
pero ¿cómo no? Pero antes era así.
Antes sí, pero ya no.
¿Y cómo le digo que ando con la hija?
Pero ya se lo dijo ella.
Y bueno, pero yo se lo tengo que decir. Escuche, tu hija. Muy bien. Mire, vestida no decía nada.
No. ¿Cómo va a decir algo así?
No, señor.
La verdad que vestida no decía gran cosa.
El padre le apuntó,
¿qué tal?
Ustedes se conocieron en el trabajo, ¿no? Eso me contó ella, no sé si...
No exactamente, pero...
Es muy ocasional lo de él.
Usted ahí, en ese caso, usted no tiene que negarle al padre.
Ah, sí, sí, porque... nos conocimos en el trabajo, sí. Sí,
sí, ella me contó que usted al principio le hizo un regalo muy importante, le trajo flores,
sí,
y él decidió...
Sí,
nunca
señor.
Nadie le había traído flores.
No, ¿sí? ¿Qué le van a traer,
Y ella se sintió... realmente
sí, yo me di cuenta que nadie le había traído flores porque enseguida se empezó a desvestir.
No
le había dicho ni una sola palabra. Me llamó la atención porque yo he salido con muchas chicas fáciles, ¿no? Es de piola a piola. Pero su hija, la verdad que...
No, señor,
más fácil
mal.
Que la tabla del uno.
Mal, no se puede poner a la altura del padre usted.
No, porque...
Usted tiene que seguir, mire...
Usted...
Mire que le está queriendo hacer pisar el palito.
Claro.
El tipo, en el sentido metafórico de la expresión, él está inventando datos que no tiene.
Ah, niego categóricamente todo, señor.
¿Qué cosa me está negando?
Yo no tengo ninguna clase de sexo con su hija.
Pero
nunca, la verdad, nunca tuve... encuentros sexuales ni cosas así,
pero
lujuriosas,
eso lo daba por
ni tampoco, ¿no? Orgías con ella y con la hermana. No, señor,
la hermana.
Niego todo eso.
Pero si no le hizo ningún cargo, no le dijo nada.
Bueno, igual lo niego.
No, pero Rubén,
¿qué se cree, con quién se cree que está hablando, señor?
Lo daba por descontado eso.
¿A quién?
Que usted no había tenido ningún tipo de relación carnal con mi hija. Ella me dijo que nunca estaba...
Con razón.
Sí, dijo sí. Carnal como quien habla de una tira de asado.
Sí, sí.
¿Por qué
sí.
lo dice en ese tono? Porque...
Unión carnal parece un sindicato, ¿no?
Sí. Un padre no dice la palabra carnal en ningún momento refiriéndose a su hija.
Menos refiriéndose
casa...
a su hija.
No.
Salvo que se llame la hija carnal.
Discúlpeme, señor, ¿quién es?
¿Quién era vos?
Yo soy...
podría ser el consejero...
El amigo.
No, que el amigo, no. El consejero sexual del programa.
Sí, señor.
Nos está aconsejando a todos.
Es una nota al pie, una nota al margen.
Sí. No tan al margen, no te hagas el piola que soy consejero sexual.
Justamente un consejero que está diciéndonos que es un psicólogo. Ahí está, un psicólogo.
Sí. Gabriel Rolón. En esta casa nosotros nos dirigimos de esta manera para hablar de ciertos temas que son tabú.
Tabús.
Tabús.
Sí.
Entonces, por eso yo le pediría que hablemos de otros temas. Usted, por ejemplo, ¿de qué cuadro es?
Yo soy de...
All Boys.
Porque a mí me gusta mucho el fútbol y yo no aceptaría que mi hija salga con una persona que no sea del equipo...
¿Y de qué equipo es usted?
Mire, yo soy de Boca.
Grábenlo,
No. Estamos actuando.
Lo dijo Schultz, sí. Grábenlo.
¿Usted?
Lamentablemente yo soy de River Plate.
También, grámenlo.
Esto no lo voy a aceptar, de ninguna manera. Yo lo que le pido...
No lo vas a aceptar?
No, me tutees.
¿Cómo que no lo vas a aceptar?
No, yo no voy a permitir que mi piba salga con una gallina. Discúlpame, pero esto es así.
¿Cómo gallina? ¿Qué te pasa? Encima que me la aguanto a tu hija, que es hincha de un equipo mediocre como el de ustedes.
Nosotros
que somos los más grandes del siglo.
Yo te digo una cosa. Acá entonces vamos a hacer lo siguiente. De fútbol no hablo.
¿Estamos? Primero no me toques.
No. Pero puede ser
y
un
segundo,
motivo.
Claro que no hablamos. ¿Qué pueden hablar ustedes de fútbol si ustedes nunca jugaron al fútbol?
Te pido que
acá en Argentina si alguien juega al fútbol es River. Ustedes nunca jugaron. Ustedes mucha garra, le pegamos para arriba, sí. Pero jugar nunca jugaron.
Jugando al fútbol se
fueron. ¿Ustedes tuvieron alguna vez la sombra de la sombra de un Beto Alonso?
Querido, mira, yo no te voy a poner a hacer historia.
Ah,
no,
bueno.
Tengo muchos más años que vos.
Ah, sí, sí.
Y... No parecés, Botero, no, pero contestale, me estás poniendo loco.
¿Qué le voy a decir? Si ya saben que están en la
vida. ¿Cómo se
le
voy a decir de eso? Boca,
Me está poniendo loco, escúcheme.
Bueno, otra cosa.
Sí.
Y el padre, si el padre le habla, no hay padres que le digan, a usted mi hija no le conviene porque es más loca que las gallinas.
No.
No, ese padre, ¿sabe lo que le está queriendo decir?
¿Qué? Sí, sí. Que anda no... con otros tipos.
No, 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 que no quiere que su hija se vaya de sus brazos, que siga, porque vio, ¿puede controlar la bebida en su boca?
Sí, ah. Sí, me estaba tomando un poco de grappa chisotti para asimilar mejor esta noticia que usted me da.
Vio que el padre, si es la única hija sobre todo.
Sí, es mi única.
No, son varias.
Ah, bueno. No quiere que se vayan de la casa. Son
¿quién
sus...
dijo eso? Quiere que se vayan los padres.
Son sus reinas. El padre, la madre quiere
en
que
este
se vayan.
En este caso, mi hija es el vivo retrato de mi mujer.
Mm.
Mire lo que es mi mujer.
Lo que me espera.
Uno ella... haga la proyección.
Digo yo, doctor psicólogo, uno le puede preguntar al padre si su hija, las costumbres de la hija, las costumbres, digamos, morales de la hija.
No, no conviene mezclar la hacienda.
Por ejemplo, ¿y su hija qué tal? Parece no, tan mire, tímida, ¿no?
No,
tan tímida. Es tímida. Yo me pregunto si tendrá muchos amantes, si los tendrá sucesivamente o si los tendrá todos al mismo tiempo. No,
casualmente...
Esas pequeñas cosas que uno se pregunta. ¿Cómo le gustan los
pero
hombres?
Pero señor, no mire, puede preguntarle.
Es muy ecléctica.
Le gustan musculosos, ¿verdad? No se detenga, prosiga, prosiga.
Ella es muy ecléctica, ¿sabe?
Es muy qué, muy qué, continúe.
Ecléctica, ella tiene gustos muy dispares.
No le diga ecléctica y dispar, que se imagina cualquier cosa.
No,
no es
nada
un hombre de
que
mundo.
Más me guste que lo ecléctico y lo dispar.
¿Cree que es pornografía pura lo
sí,
ecléctico?
Sí, ¿qué es? Ecléctico y dispar. Un programa... Sí.
A ella le gustan los hombres recios. No veo que este sea el caso, pero evidentemente está cambiando. Ah, usted está cambiando el tono de voz también.
No, no, no.
Y le gustan los hombres... fuertes.
¿Pero cómo sabe qué clases de hombres le gusta? ¿Alguna vez
la vienen a buscar?
Ah, ¿cómo? ¿No soy yo el primer hombre que viene aquí?
No, lamentablemente tengo que decirle que no.
Discúlpeme que se lo diga, doctor Cingolani, pero su hija es muy ligera de cascos.
No, no
yo estoy buscando una mujer que nunca jamás haya siquiera pensado en otro hombre. La mera posibilidad de que haya pasado por su cabeza la sombra del recuerdo de otro hombre me vuelve loco y me impulsa al crimen.
No, pero no puede decir eso.
No,
sí, sí, soy celoso, lo admito.
Pero bueno, señor, escúcheme.
Si usted busca... No soporto, la quiero solo para mí. Y que solo piense en mí desde aquí hasta... hasta allá.
Rubén, si usted piensa eso, me parece que mi hija no es la indicada.
¿Cómo? Que es la indicada porque yo la elegí.
No,
bueno,
la indicada
no
este caso,
soporto que me se diga no.
Sería mi mujer la indicada para lo que usted está buscando. Pero me parece que no va a querer. Yo con todo gusto.
No, yo tampoco voy a querer. Ese es el tema. Bueno, y además con su mujer nena... evidentemente no hay riesgo de que... No de que ella se interese en algún hombre, sino de que algún hombre se interese en ella.
Me ha pasado. Pero aquí le digo Viviana.
¿Viviana?
¿Viviana?
Mi hija es Viviana.
Ajá. A mí me dijo que se llamaba Tamar.
No, esa es la hermana.
No, no, ella me dijo que se llama Tamar. ¿Vio esas? Mira que se cambian el nombre. Se llaman sí. Viviana y se ponen...
Sasha.
Sasha o... No sé, nombres así.
Sí.
Eso lo hace ella por seguridad. Yo siempre le dije que para que los hombres no la persigan o la busquen en algunas
Jean
redes
Pierre.
Sociales, que se pongan nombres de fantasía para que nunca ubiquen...
Sí.
Porque nosotros somos una familia de alcurnia.
¿Del qué?
De alcurnia. Ajá. Entonces es muy importante que... Para que un hombre entre a esta casa, antes yo pedí todos sus datos...
Yo una vez entré, le voy a contar una experiencia, ¿no?
Sí.
Lo que me pasó a mí, ¿no? No quería contarlo, pero...
Pero sí, vamos, hombre, acá.
Bueno, la verdad que yo a lo mejor cometí un error, porque a mí me gustaba una chica enorme, me gustaba mucho, la verdad. Bueno, me gustaba.
Sí.
Y yo directamente fui a la casa a hablar con los padres. Antes de hablar con ella.
No, pero se saltó un paso importante. Varios
bueno,
pasos.
Bueno, qué sé yo. Yo fui a la casa. Yo, ella a veces me saludaba, yo pasaba y me parecía que me miraba. Dije, bueno, yo, ya, ¿para qué voy a andar perdiendo tiempo? Directamente voy a casa de los padres. Bien, era un poco tarde.
¿Qué hora?
Y yo no avisé que iba a ir. Esa no es una buena política.
Y no, seguro que no. ¿Qué hora sería?
¿Seguro? Serían 12:30 de la noche, más o menos. Y bien, golpeo. Sale un tipo medio en calzoncillo. Le digo, hola, ¿qué tal? Le digo, ¿usted es el papá de Tamar?
Ah, Viviana.
Sí, sí. Sí, me dice, efectivamente. Ese tipo. Bueno, le digo, yo quisiera hablar con usted porque soy el novio.
¿Cómo? Pero ella no tiene novio.
Bueno, a usted le ha dicho que no tiene novio, pero tiene novio.
¿Y es usted?
¿Qué vengo a hacer yo? Bueno, me dice. Así que, ¿por qué no la llama y conversamos todos?
¿Conversamos?
Incluso llame a su señora esposa y conversamos todos. Yo acá traje un merengue que lo podemos repartir entre todos. Incluso yo no quiero.
Pero señor, más bien que no.
Entonces el tipo me dice, no, pero Tamar no está, dice.
Opa.
Bueno, la esperamos.
¿Cómo la esperamos?
Y dice, pero viene siempre tarde, me dice el tipo. No, no importa, la esperamos. Mientras tanto yo le voy a contar. Y dije, mire, a mí me gustaría mucho ser el novio de esta chica, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas que uno le dice, ¿no?
Sí, pero
soy un muchacho trabajador. Le mostré mismo boletín de calificaciones que tenía de quinto grado.
¿Pero qué era? ¿Una gestoría eso?
¿Qué le voy a mostrar? Yo no tengo tampoco muchos logros. Yo, bueno, si me gustaría casarme con ella, más que nada por amor, le digo.
¿Cómo más que nada?
Bueno,
¿por amor?
Al final, mucha bolilla no me daba, ¿no? Medio se quedó dormido.
Y sí, usted fue un horario, no lo conoce.
Se le empecé a hablar, le digo, la verdad que soy una persona que se interesa mucho en la ciencia.
¿En la ciencia?
Y soy muy romántico, le digo, y así.
Está mezclando cosas, me
y
parece.
Y bueno, para que el tipo tuviera una idea.
Sí, pero se dormía.
Sí, se durmió al final el tipo, ¿no? La madre también, por ahí se asomaba medio en el agua a ver si me había ido. Por ahí al rato, como a las 4 de la mañana, se siente un rumor de voces no usadas. De bayonetas y espadas, agudo y áspero ruido. Y, qué sé yo, se abre la puerta y ahí medio desnuda.
Ah, desnuda.
Sí, tambaleándose, entra Tamar.
Tamareándose.
Tamar, le digo. Me dice, ¿podés llamarme Marta? ¿Quién es este ñato?
¿Cómo
bueno,
tenía?
Le digo, encantado. Yo soy un muchacho que a veces pasa y te saluda. Y mira, la verdad que me gustas mucho, le digo. La tipa sosteniéndola porque se iba. Y dice, bueno, haz lo que quieras, dice.
¿Cómo haz lo que quieras? ¿Qué
sí,
pasa?
Salió para arriba y atrás entró uno.
Ah, ¿otro tipo?
Sí, otro tipo con el casco de una moto.
Mire, sería el novio, discúlpeme que se lo diga
sí, no
así.
No sé, bueno, entonces nos quedamos ahí con el padre. Le digo, la verdad que es una situación en que usted me pone, señor.
¿Cómo que usted lo pone? Usted fue ahí
yo,
a las 12 y
acá,
media.
A las 5 de la mañana arreglando con usted el matrimonio de su hija y su hija está arriba borracha con otro tipo que acaba de llegar. ¿Le parece, le digo, la situación que me está poniendo?
Claro. El tipo mientras ya se había comido el merengue.
Sí, el tipo ya se había comido el merengue y todavía le digo, porque el merengue te lo comiste ya.
Claro. ¿Y la mujer se despertó?
No, la mujer cada tanto se asomaba, miró y se metía medio para adentro, ¿no? Por ahí se entraron a sentir unos gritos y baja el de la moto.
Sí.
Y Tamar enojada tirándole cosas.
Ah,
dice, miserable, qué sé yo, borracho, le grita. Y vomita.
Pero, ¿Tamar o él?
Tamar.
Pero váyase de ahí.
Y el tipo me mira y dice, usted, no me diga que usted es otro de los novios. Y yo, ¿qué tiene muchos novios? No sé, dice el tipo y se fue.
Ah. Y ahí fue su oportunidad, quedó solo.
Y ahí quedé solo con Tamar y el padre dormido.
Sí.
Y le digo, Tamar, amor mío, le digo.
¿Limpió a alguien ahí la escena?
Por fin llegó el día que tanto esperábamos.
Ella no había esperado nada.
Me miró con un ojo solo ahí y se cayó de nuevo al piso boca arriba. Durmiendo.
Listo, todos durmiendo. El padre, ella.
Todos.
Y bueno, usted, llegó el momento de irse.
Yo entonces dejé una nota. Olvídate que he existido. Firmado un muchacho, porque todavía no sabía mi nombre. La coloqué ahí en la puerta y me fui. Todavía estaba el tipo con la moto que no le arrancaba. Y si te empujo, ¿me llevas?
¿Cómo? ¿Encima se fue con el tipo?
Sí, me dice. Empujé y nos fuimos. 30 kilómetros, porque los dos éramos de Burlingame. Y por ahí se da vuelta el tipo y me dice... ¿Qué cosa las mujeres, no? Le digo yo.
¿Qué más le dijo?
No, nada, no era tampoco una gran amistad.
Ah, bueno, sí, pero...
¿Y la volvió a ver a Tamar?
No.
Nunca.
No, no quise, porque yo cuando me hacen una cosa así... Ah, yo te hago la cruz.
Pero no llegó a hacerle nada a ella, no le hizo nada, ni siquiera...
No le hice nada.
Ni un desplante, ella no le hizo nada, ni un desplante.
¿Cómo no me hizo nada? Apareció a las 5 de la mañana con un tipo, borracha.
Sí.
El día en que yo vengo justo a pedir su mano al padre.
Pero bueno.
Ah,
pero
no eso... me hizo nada, claro. Bueno. Que tengo una piedra en vez de corazón.
No estoy diciendo eso, no te pongas así.
Pero usted quedó mal.
Te digo así.
¿Sucho?
No es para ponerse así, una relación que no había comenzado.
No pudo sentar cabeza después de eso.
Pero si solo existe en su cabeza esa historia de amor, le pasa siempre.
Pero
te lo digo, cómo... Roberto, estás enfermo.
Mirá cómo está, insensible.
Estás mal. Sos un insecto, Roberto.
Sí, la verdad que sí, soy un insecto, y como insecto le digo que somos muy poderosos ahora como generación con respecto a nuestra resistencia al DDT.
Bueno, me parece bien, entonces...
Se lo estoy diciendo como insecto y como ser vivo en general, como miembro de la naturaleza.
Me gusta que te encuentres con vos mismo, ¿sabes?
Gracias.
Me gusta verte así.
Gracias, me gusta encontrar una mujer como vos... Porque era lo que yo estaba necesitando ahora, una mujer comprensiva, más que linda, uh-huh. Abierta, más que cerrada.
Igual, tené cuidado porque es una gata peruda, no es cualquier insecto.
¿Vos sos el padre?
Sí. Soy yo.
Encantado, ¿eh?
¿Qué tal?
Vos sí que sos un padre, ¿eh?
Sí.
Tomá.
La verdad que...
Tomá.
¿Un merengue?
Medio. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-24209.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
said I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah.
Era Coldplay en La Venganza Será Terrible, In My Place.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, pero el jueves vamos al Coliseo Podestá de La Plata y el viernes en Berisso.
Don Alejandro, venimos a verlo por primera vez, dice aquí Amílcar y Diego que vinieron. Lo escuchamos hace más de 10 años, somos de Inés Indart, en el partido Salto, Buenos Aires. Y le mando un saludo a todo el pueblo que este año cumple 100 años de vida. Amílcar y Diego de Inés Indart.
Bueno, negro, soy Flavia de Comodoro Rivadavia. Y bueno, dale, me caso con vos. No parece muy entusiasmada, ¿eh? Pero dice, antes por favor saludá a Cuki, Teti y al gordo cara de pan que seguro te están escuchando allá en Comodoro. Dice la flor, o la flo, o la bueno. Fle. La fla.
Mi señora quiso venir a festejar su cumpleaños con vos, yo no. Somos de Mendoza, mañana traemos el vino, dicen Sergio y Gladys.
Bueno, ¿dónde están Sergio y Gladys? Se han ido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno.
Aquí Ignacio dice, intenté venir solo, sin mi hermana, con la intención de levantarme alguna mina, pero no pude liberarme de ella, se llama Abril. ¿Se la puedo dejar y después la paso a buscar?
¿Cómo no? ¿Dónde está Abril? Ja. Hola, Abril. ¿Qué tal?
Y de paso saluda a Natalia, que dice que lo extraña.
Bueno.
Dolina, en un programa tú dijiste que uno nunca debe volver con una exnovia. ¿Le puedes explicar a Caterín Rivera por qué? Dice Carlos Merelli de Villa Mercedes San Luis. Y Caterín Rivera es chilena. Y aparentemente están acá.
¿Están acá?
Sí.
Sí, puede volver, sí, sí.
¿Y Caterín es exnovia?
Sí, Caterín es exnovia, sí,
claro. Sí. Bien. Bueno, saludos y besos para Pía, que está escuchando desde San Pedro, de parte de Mónica y Guillermo. Su papá aclara por las dudas.
Bien, y Tito de Vigo le manda saludos a Dorio.
Dorio lamentablemente no ha venido hoy.
Porque nunca viene los lunes, sobre
nunca
todo.
Viene los, sí. Ni ningún otro día, realmente. Bueno, ¿quiere pasar al tema del Zorro? ¿Tiene, ¿Nos han enviado algún libro, alguna cosa?
Un solo libro tenemos aquí, de Liliana Mizrahi. Mujeres libres y crímenes sociales, la penalización del aborto y la aceptación del abuso. Es una edición de M Ediciones.
Tenemos acá un disco de Eduardo Cautiño, Viajero se llama.
Estuve mirando, fue todo grabado en Nashville, ese disco.
¿Ah, sí?
Sí, creo que grabó Nito Mestre también y Silvina Garré, pero está todo grabado allá.
Bueno. Tienen unas letras muy difíciles de leer, ¿no?
Sí.
Fíjese, seguro que
son
Barton,
para Barton.
Para Barton en especiales.
Sí, Nashville, Tennessee, y en Miami, Florida, dice también,
Cuidado.
Y en Burns, Tennessee, bueno, estuvieron en varios estudios de Estados Unidos.
Pero mayormente en Nashville. Nosotros grabamos siempre en Nashville, únicamente en Nashville.
Y bueno, cantó Hilda Lizarazo en un tema, flauta y voces, Nito Mestre también en otro.
Flautas, voces y voces, pero en distintos momentos.
Sí, claro, señor. No es muy difícil. Claro. Bueno, y toda una banda de músicos estadounidenses, con Eduardo Cautiño.
Bueno, ¿quiere que llamemos al Zorro?
Sí, que andaba por ahí.
¿Cuándo canta Caverna, viejo?
El 15 estamos en... ¿El viernes? ¿Viernes es 15?
El viernes
si no sabe usted, quiere que...
No.
¿El viernes de septiembre?
No, es por casualidad.
Bueno, entonces es 16. El 16 vamos a estar en Bahía Blanca.
No, es 15. 8 y 7, 15.
Y después, el 16 es,
entonces 15 y 16.
Bueno.
Ese viernes vamos a estar en Bahía Blanca y el día siguiente en Pigüé.
Será un día inolvidable. Bueno, sí. Vamos al Zorro, ¿eh? Adelante, Zorrito. Vamos, che.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El Zorro. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
maestro. Aquí alguien que no firma le pide que usted le dedique a Julián de Valvanera, que prometió venir y me dejó en banda, La Milonga de Manuel Flores o Kansas City.
Bueno, lo que usted quiera, maestro.
Para nosotros la fiebre, el sudor y la agonía. Para mí son cuatro varas antes de clarear el día. Manuel Flores favorito, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Vendrá la vara y con la vara el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en mis manos la pena. Con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo.
Qué lindo, muy bueno, maestro.
Aquí, para Lucía le piden Lejana Tierra Mía.
Bueno, ¿en qué tono lo hacíamos?
Creo que en do. Estoy un poco perjudicado. Hagámoslo en do sostenido, bueno. Hoy.
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sobre rey. Vengo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido yo oyo el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor
de otras cuitas de amor.
siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh, mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabe tú que pronto he de volver? ¡Oh!
Maestro Nora de Florida está en Lisboa y le pide si puede cantar un fado.
¿Quiere ser caprichosa?
Sí, podría ser caprichosa. No me acuerdo en qué tono lo haría. Un fa le parece mejor. Bueno, que...
No sé por qué atenta escuchas por tu gesta linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa por tu gesta y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado. Donde si prestas o guiquino, pronto irás cantar un fado. Si tú quieres por tu regresa, vamos juntos para allá. Y abrazados cantaremos la canción de Portugal.
Acá le dicen, Moreira, ¿cantarías Abracadabra de Silvio Rodríguez? Dice un papel con una sonrisita.
Voy a tratar, a ver. Si me acuerdo.
Una mujer, por despecho, por placer, enterró en un jardín un coco seco mojado en carmín. Traficando el mal, escupía con ron y alfileraba un feliz corazón. Yo no sé cómo hay quien malversa la vida, cómo hay quien invoque una herida.
maestro. Nico y la loca Flor le dicen si puede tocar tarjeta postal.
Vamos a hacerlo mismo.
Notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Muy bien, maestro.
Contando sus promesas en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel, ágiles en grupije pa' chupar de ojo, con famosas hazañas que no eran de él, conocedor de frases y de modales, de la jerga pulera del arrabal, se contaban historias fenomenales, en que siempre te diga rol principal. Pero cayó una noche un veterano, cuando este hacía los cuentos de Poyetí, y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia joy de balandrí. Vos llevabas el mate en una timba, en la cueva tenía don Benito, y fuiste mandadero de los camiones, y venís ahora a contar la de gran matón. Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien ganada la credencial, y tu chanza mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral, y a rematar la suerte casual boliche, la mujer del famoso haz de cartón, y diciéndole fiera raja pa' dentro, barreme bien la pieza, cuida el burro.
Se nos puso canchengue. Bueno, maestro, tenemos 4 minutos todavía. ¿Usted, Moreira, tiene alguna sol en la manga?
Sí, podemos hacer algún dúo, el que usted quiera.
Bueno, ¿no quiere cantar un tanguito?
Bueno.
¿Por qué no hace Soledad o alguno de esos que me gustan a mí?
Bueno, si quiere que haga Soledad, hacemos...
Bueno,
Soledad.
¿En mí, no?
Sí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que yo te quiero en su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene,
es un fantasma que quema mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Maestro, nos queda un minuto. ¿Con quién se quiere despedir?
No veremos triste amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos triste y amargado porque la chica de al lado.
No.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 2, un minuto, cielo despejado, temperatura 6 grados, 2 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández aseguró que el Plan Alimentario Nacional 2020 desarrollará aún más el papel de líder global en alimentos de la Argentina y resaltó que las metas van a quedar cortas. Durante la presentación del programa en Tecnópolis, la Presidente exhortó a agregar valor e industrializar la ruralidad para agregar valor en origen, a partir de la incorporación de la ciencia y tecnología, que será, agregó, la clave de este plan agroalimentario y del desarrollo de la Argentina.
Internacionales.
Un sismo de 6,7 grados en la escala de Richter sacudió la isla de Sumatra, causando la muerte de al menos dos personas, una de ellas un niño de 11 años.
Deportes.
Juan Mónaco, el último argentino que sobrevive en el Abierto de los Estados Unidos, se enfrenta ante el suizo Roger Federer por los octavos de final del certamen. Mónaco perdió los dos primeros sets y ahora en el tercero está 3 abajo.
El tiempo.
Temperatura 6 grados, 2 décimas, humedad 70%, cielo despejado. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública.
El país y su movimiento nacional. La radio pública argentina. ¿Escuchaste, Anguita?
Periodismo.
¿Por qué los diarios del sistema, el sistema del poder económico, ahora están especulando sobre si Cristina va a sacar un punto más o un punto menos? ¿Por qué no estudian este fenómeno, que es el que es 50-07, hermanito? ¿Por qué no entendemos este fenómeno en vez de ver si va a subir un puntito o va a bajar un puntito? Pasaron cosas en el mundo y en la Argentina que nos llevan al 50-07. Y no quiero excluir a las minorías, ¿eh? Pero hay una locomotora que tiene nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la radio pública.
Radio Nacional Argentina.
Y FM 93.7. Presentan... Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.